Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Historicismos, espacio radial de los estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Mi nombre es Natalia y para mí es un gusto estar con ustedes en este programa y compartir micrófonos con David. Bienvenido, David. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Natalia. Bien, contento de hacer un nuevo programa y listo para empezar. Queridas y queridos escuchas, estamos hoy muy contentos porque tenemos un programa dedicado a la prensa del siglo XIX y a las sociabilidades. Comenzaremos con nuestro segmento Hablando de Libros, en el que tendremos el gusto de escuchar al profesor Gilberto Loaiza Cano, quien presentará brevemente el libro titulado El lenguaje político de la República, aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América Española, en el periodo 1767-1830. En nuestra sección, hablando de historia, conversaremos con la profesora Galaxis Borja y con Luis Bisuete, dos expertos en lenguajes y prácticas políticas, prensa ecuatoriana, asociaciones, elecciones, artesanos, entre otras temáticas. Estamos muy contentos de tenerlos hoy acá en el programa. Y bueno, en nuestra sección, la Yapa Cultural, recomendaremos el sitio de la red Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana. Finalmente, en la sección Conociendo a Historiadores de la Andina, estará con nosotros Lenin Guerra, quien nos contará sobre su trayectoria académica e investigativa en el campo de la historia. Empezamos entonces con Historicismos, aquí en Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria.
Hablando de Historia, un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
Hoy en Hablando de Libros, escucharemos al profesor Gilberto Loaiza Cano, quien es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Él es licenciado en Filología y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Loaiza obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Marbleu de Estrasburgo y un doctorado en Sociología de la Universidad París III. El profesor Gilberto Loaiza nos contará de qué trata su más reciente libro, el cual fue publicado en el año 2020 y lleva por título El lenguaje político de la República, aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América Española, 1767-1830. Los dejamos entonces con el mensaje del profesor.
Amigas y amigos lectores, voy a hablarles de mi libro que titula El lenguaje político de la República, aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América Española, 1767-1830. Es un libro en que un historiador intenta ver más allá de las propias narices. En Colombia, nosotros los historiadores no tenemos esa buena costumbre de ver más allá de nuestras propias narices. Y entonces, por eso intento hacer una historia comparada en que revisé publicaciones periódicas de Nueva España, hoy México, del Río de la Plata y Argentina, de Venezuela, de Perú, algunos periódicos, y por supuesto de lo que fue el Virreinato de la Nueva Granada. ¿Para qué hice eso? Para buscar regularidades, buscar tendencias, buscar afinidades y también para buscar diferencias, que las hallé, y que me permitían dar cuenta de un proceso general que vivió la cultura impresa entre la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, es decir, durante la transición de monarquía a república. Entre los hallazgos que pueden leer en mi libro, si es que lo leen, y si es que lo compran, y si es que lo adquieren, y si es que lo pueden conseguir, es lo siguiente. Hablo de la retórica de la Ilustración y cómo la retórica de la Ilustración fue algo así como la matriz en que los escritores se formaron para aprender a discutir en público, en el molde de los impresos. Hablo de la República de las Letras, de la comunidad letrada, de la comunidad de escritores vasallos que hubo en la segunda mitad del 18, y cómo fue el proceso de la escritura cuando se logra la libertad de imprenta, cuando se sale de la férrea censura previa y se pasa a la censura a posteriori. Intento hacer una reconstrucción de la vida del taller de imprenta. Tomo un ejemplo muy bonito de un impresor mexicano, muy conocido y muy importante, porque salió más allá del taller de imprenta a hacer política. Hablo de los aprendices, de los tipógrafos, de los encuadernadores, es decir, del mundo dentro del taller de imprenta. Y finalmente, trato de demostrar que lo que se impuso como lenguaje político del régimen republicano estuvo basado en el disenso permanente, en la discusión cotidiana, en la deliberación, con la rapidez que podía otorgar el formato del periódico. Eso es todo lo que les puedo decir y compartir por ahora de un libro que trata acerca de la historia de la cultura impresa, pero un libro que no va a ser impreso debido a las pobrezas resultantes de la pandemia. Aún así, espero que ese libro les llegue, que puedan utilizarlo en su formación y en la formación de otras personas. Un abrazo pandémico de Gilberto Loaiza Cano.
Agradecemos a Gilberto Loaiza por compartir estas palabras aquí en Historicismos. Invitamos a nuestros oyentes a leer este libro, el cual se consigue en la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, y la versión digital igualmente se encuentra en la página. Es un libro que nos ha gustado muchísimo en Historicismos, lo recomendamos.
Como les anunciamos en nuestro segmento Hablando de Historia, hoy conversaremos sobre la prensa y las sociabilidades en el siglo XIX. Tenemos la compañía de dos invitados maravillosos, Galaxis Borja González y Luis Esteban Bisuete. Galaxis Borja González realizó sus estudios de historia y antropología en Alemania. Se doctoró en la Universidad de Hamburgo y actualmente es docente e investigadora del área de historia y coordinadora de la maestría de investigación en historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Sus principales líneas de investigación son historia cultural, historia social y cultural de los impresos, nueva historia política e historia conceptual. Profesora Galaxis, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al programa. ¿Cómo está? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Natalia y David. Muchas gracias por esta invitación. Es para mí una alegría enorme poder participar aquí en una conversación con Luis. Me parece un espacio muy interesante y les felicito una vez más por esta iniciativa.
Muchas gracias, profesora. Ahora vamos a presentar a Luis Esteban Bisuete. Él es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Él es máster y candidato doctoral en historia por el Colegio de México. Y sus áreas de investigación abarcan prácticas electorales, historia conceptual desde la política y la religión, sociabilidades y asociacionismo en el siglo XIX, así como cultura impresa y periódicos. Luis, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación.
Más bien, gracias a ustedes por haberme invitado. Es un placer estar aquí para un diálogo con ustedes primero y de ahí también con Galaxis, en temas que compartimos desde hace años ya, ambos trabajando de a pocos.
Listo, muy bien. Nuevamente, bienvenida, profesora Galaxis. Para iniciar con nuestra charla, queremos preguntarle en qué consiste tomar a la prensa como un objeto de estudio. ¿Por qué se habla de la prensa como un actor político y no solo como un medio de información? Por favor, profesor.
Bueno, la prensa del siglo XIX, para un poco acotarnos a la temática de esta charla, de manera tradicional ha sido vista más bien como una fuente de información, como una fuente histórica en la cual los historiadores encontrábamos datos, por ejemplo, sobre acontecimientos importantes del siglo XIX, sobre nombres, fechas de aquellos acontecimientos. Es decir, la prensa había sido manejada más bien como una fuente de documentación y la que se sometía naturalmente a la crítica tradicional de fuentes. En el mejor de los casos, la prensa se leía a partir de los editores de dicho impreso, de la orientación por lo general ideológica de esos editores, pero en realidad se reducía se conscribía más bien a ser un espacio de documentación, un documento histórico. Sin embargo, a partir de los aportes de la nueva historia cultural, de la historia del libro, pero también de la nueva historia política, la prensa empieza a ser vista de otra manera, vista como un objeto de estudio. Esto quiere decir que cuando los historiadores nos acercamos a la prensa, nos interesa, por ejemplo, quiénes son los actores, los protagonistas de este producto cultural, quiénes son los productores, los editores, los articulistas, quiénes son los impresores de ese periódico. Asimismo, nos interesa conocer en qué condiciones el periódico se produjo, es decir, en qué condiciones se publicó el periódico, en qué condiciones, en qué espacios se imprimió, bajo qué, incluso qué tipo de tecnología lo hicieron posible. Y esto nos bota a una siguiente pregunta, y es qué materialidad se puede identificar en la prensa, cuál es el mensaje, cuál es el significado de esa materialidad. Se trata de periódicos de qué tamaño, con qué precio, qué tipo de diseño, digámoslo así, de tipografía, etcétera, utiliza el periódico, etcétera. Entonces, de esta manera, la prensa ya no es solamente un lugar donde vamos a encontrar información sobre X acontecimientos, sino que también nos ofrece una perspectiva de las condiciones en las cuales los distintos protagonistas vinculados a la prensa precisamente producen los periódicos. Nos permite también conocer cuáles son los lectores de esos periódicos, algo muy importante, algo además de eso enfatizado precisamente por la historia del libro y la historia de la lectura, y las formas de leer, cómo se lee la prensa en los distintos momentos del siglo XIX, en los distintos espacios sociales del siglo XIX. Entonces, de esta manera, la prensa se convierte, digamos así, en una ventana, ¿no es cierto? Una ventana a través de la cual podemos observar distintos fenómenos que están en el cruce entre los ámbitos culturales y la arena, el ámbito de la política. Entonces, una ventana que nos permite, por ejemplo, observar la opinión pública, La prensa es fundamental para entender la opinión pública en el siglo XIX. La prensa nos permite también acercarnos al mundo de los impresos, no solamente por cómo se imprime, sino también qué tipo de relación guarda los periódicos con los libros, con las hojas volantes y otro tipo de textos impresos. Nos permite acercarnos al círculo, a los círculos de intelectuales y políticos del siglo XIX y a las prácticas culturales que están vinculadas a la producción y a la lectura de periódicos. El periodismo, las formas de escribir y de leer, incluso la manera, es una posibilidad de entrar a revisar, a examinar las imágenes, por ejemplo, la caricatura que va en las últimas décadas del 19 adquiriendo fuerza. Y finalmente nos abre la posibilidad de pensar en las representaciones sobre lo social, sobre las relaciones políticas, sobre las distintas poblaciones a las que refiere la prensa, etcétera, que se muestran justamente en este producto cultural. Entonces, de esa manera, la prensa no es solamente un espacio de información, de datos, mejor dicho, sino que se convierte en un actor que incide en el espacio político en la medida en que crea opinión, que crea opinión y de esa manera va generando espacios donde se producen acontecimientos políticos, y también la prensa actúa como un lugar donde podemos examinar, estudiar las prácticas culturales, las redes intelectuales del siglo XIX en un lugar determinado.
Muchísimas gracias por toda esa información que nos comparte, profesor. Justamente un poco para avanzar, quisiéramos preguntarle también a Luis, teniendo en cuenta todo esto que nos ha planteado Galaxis sobre lo que nos abre la prensa, ¿qué son las sociabilidades? Un poco se hablaba de que nos permiten adentrarnos en las representaciones sobre lo social. Entonces, queremos preguntarle qué son las sociabilidades y por qué se habla de la prensa como un espacio de sociabilidad. Luis, por favor.
Yo diría que es preciso hacer primero una aclaración de lo que generalmente se malentiende a quienes trabajamos las sociabilidades. Sociabilidades es parecido, pero no es intercambiable con asociacionismo. Esa es una primera premisa que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido, podemos pasar a decir que las sociabilidades son relaciones, son prácticas y son experiencias de los actores históricos que permiten la construcción de vínculos sociales. Eso a manera de resumen de muy sucinto de lo que es la categoría sociabilidad, porque pues también tiene un propio desarrollo histórico muy ligado a la socialización, a la cultura impresa, lecturas, tertulias que empiezan a desarrollarse en términos cosiolequianos en esta época de aceleración, que está muy empatada con las finales del siglo XVIII. Para que estos vínculos que se forman entre los individuos sean de algún modo una especie de socialización, es necesario que sean periódicas, es necesario que tengan un lugar más o menos de reunión fija, no pactado necesariamente, pero sí fijo y rutinario, y que tengan ciertos, los actores en estos vínculos, ciertos puntos comunes mínimamente, ya sea ideológicos, de intereses, de pensamiento. Y en ese sentido, en lo que nombró Galaxis, se distingue de red, la de red, por ejemplo. Muchas veces también puede haber una confusión entre la sociabilidad y la red. Para mí son dos conceptos que van de la mano, por ejemplo, en la prensa. Uno tiene que ver las sociabilidades y las redes, pero en este caso la red también tiene que ver con relaciones y vínculos. Y lo que los diferencia es esta cuestión de presencialidad en muchos casos para el siglo XIX, del lugar de reunión, porque puede uno establecer una red sin haber visto a la otra persona con la que está conectada jamás en la vida. Sin embargo, eran individuos que se carteaban, eran individuos que consumían los periódicos, pero nunca se habían visto, nunca habían entablado vínculos cotidianos, debates fuera de la opinión pública, que sí te permite ver la sociabilidad. Entonces, toda esta cuestión de las sociabilidades en términos de Yulon, formales e informales, formales desde el asociacionismo más clásico hasta informales, pues uno se reunía en la chichería a tomar pulque y a leer la hoja volante del momento en el 19. Ese es otro tipo de sociabilidad muy informal, por ejemplo, en México. Estoy seguro que en Ecuador la chicha y los estancos reunían también cierto tipo de sociabilidad alrededor de la bebida. Y lo que la sociabilidad nos deja ver es que hay intereses comunes sociales, intentos y proyectos de construcción. Hay un debate más allá de lo que queda registrado en lo escrito. Y normalmente la prensa es uno de estos espacios en donde uno puede encontrar estos actos, estas prácticas que le permiten a los individuos relacionarse y que a veces quedan al aire porque, o fuera de los ojos del historiador, porque pues no siempre se generan fuera de las asociaciones que hacen sus actas, por ejemplo, registros detallados de ello, ya sea de actos, de ceremonias, de espacios solemnes. Entonces, yo diría que sí, la prensa es un espacio de sociabilidad, pero más que un espacio, es una impulsora de sociabilidades y un lugar de registro, que no es necesariamente hacer de ella un uso testimonial, porque de algún modo, cuando se registra y se resume un acto de sociabilidad, hay un fin alrededor de reseñarlo y publicarlo. Ya no solamente es el mero registro que el historiador puede acceder para saber qué pasó. Entonces, yo diría que la prensa te deja ver las dos cosas que nombré, sociabilidad y redes, y en tanto actor político, es un actor político compuesto. Y es más o menos, recapitulando lo que dice lo que dice Galaxis, lo que permite ver es los artífices de la prensa, y es interesante ver los artífices de esta prensa, y son estos artífices de la prensa quienes están es un primer grupo de sociabilidades productoras de periódico. Entonces, la prensa te permite ver, por ejemplo, en los espacios como las imprentas o las tipografías, cómo se generan vínculos y relaciones e incluso debates de lectura dentro de las mismas imprentas respecto a ciertos aspectos políticos y culturales. Por el otro lado, como dije, genera en su difusión y lectura otros espacios de sociabilidad. Pensemos en cómo se leía en el siglo XIX, y en el siglo XIX pues tenemos una población alfabeta muy corta. Y la cuestión del alfabetismo también es muy compleja. Hay aquellos que saben leer, pero no entienden lo que leen, solo saben memorísticamente los fonemas de lo que leen. Hay aquellos que simplemente saben escribir y no saben leer. Hay aquellos lectores activos, hay lectores pasivos, hay la lectura en privado, hay la lectura en público. Y yo creo que la lectura en público, que relaciona a distintos tipos de lectores y no lectores, para enterarse qué dice un impreso, en este caso un periódico, la prensa, permite generar sociabilidades. Entonces, ya sea la plaza, ya sea la calle, ya sea la chichería, ya reúne un grupo de gente rutinariamente que les permite socializar en ellos y discutir lo que está circulando entre los impresos. Entonces, yo creo que ese es el vínculo entre la sociabilidad y la prensa, que es muy estrecho, y, por ejemplo, en algunos espacios va a verse que es indivorciable a lo largo, por lo menos, del siglo XIX.
Muchas gracias, Luis, por su respuesta. Creo que para aquellos que estamos empezando a de pronto inmiscuirnos en estos temas de investigaciones es bastante claro lo que nos acaba de aportar. En este marco que nos han brindado tanto Galaxis como Luis, queremos preguntarle ahora por alguna de sus investigaciones. Profesora Galaxis, ¿cómo llegó a interesarse por la prensa y las sociabilidades? Digamos, hemos leído que usted estudió las sociabilidades de artistas, artesanos, sociedades democráticas y sujetos de tendencia liberal en el periodo marxista. ¿Qué lugar tuvo la prensa en dichas sociabilidades y cómo llegó a estudiar también estos temas?
Sí, gracias Natalia. Yo aterricé en el periodo marxista y quizás para nuestros radio escuchas, habría que explicar que el periodo marxista no tiene nada que ver con Marx, sino que es justamente, son 15 años, ¿no?, de la historia del Ecuador, de la historia republicana de Ecuador, desde 1845 hasta 1859, en los cuales se genera un proyecto liberal, digamos así, el primer liberalismo en el Ecuador, proyecto liberal democrático muy vinculado a los liberales también democráticos de Nueva Granada y de otras partes de la región andina. Se llama periodo marxista porque arrancó con una revolución el 6 de marzo de 1845. Entonces, siempre es importante esto tener en cuenta, pero Marx está también vinculado a este momento, o digamos, Yo empecé quizás no con Marx, pero sí empecé a pensar, a interesarme por la revolución marxista cuando me planteé la pregunta de cómo se había vivido las revoluciones del 48 europeo en el Ecuador de mediados del siglo XIX. Yo había leído un poco sobre la influencia del 48 europeo en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, y entonces me empecé a preguntar, ¿y qué pasa con el Ecuador? El año 48 es sumamente interesante porque es un momento de densificación de las relaciones transnacionales, de los intercambios de textos, de experiencias, de sujetos que están moviéndose de un territorio a otro, etcétera. Entonces empecé a buscar, a plantearme la pregunta, ¿qué sucede en el Ecuador? ¿Pasó lo mismo que en Nueva Granada, por ejemplo, donde se leían los textos de los revolucionarios del 48, los textos liberales, donde la experiencia de la revolución y de la contrarrevolución de mediados del 19 en Francia y en otras partes de Europa era parte de las discusiones políticas? Entonces empecé a mirar la situación en el Ecuador y claro, me encontré con que no había realmente investigaciones, no habían estudios sobre este periodo, que en la medida en que yo me iba sumergiendo en él, me daba cuenta que era no solamente muy interesante, sino además de eso, fundamental para entender lo que viene luego, lo que viene después de la crisis de 1859, la crisis que provocó prácticamente la escisión o casi provoca la escisión del territorio nacional. Entonces empecé a sumergirme en este periodo y me encontré con algunos elementos interesantes. Primero, lo que ha dicho Luis hace un momento, ¿no? Es un momento donde las sociabilidades de distintas maneras, pero sobre todo las sociabilidades asociacionistas se intensifican, aparecen, ¿no?, digamos así, en los años, las primeras décadas de la vida republicana en el Ecuador habían asociaciones, habían los Amigos del País, las famosas asociaciones ilustradas. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, con este momento liberal, con este temprano momento liberal, empiezan a asomar lo que se llama en la literatura histórica las sociedades democráticas. Y estas sociedades democráticas tenían dos componentes que cada vez me parecían más interesantes. Por un lado, tenían un componente cultural eran espacios donde estaban participando artistas, donde participaban pequeños letrados, es decir, letrados que no eran de los sectores de la élite, participaban también oficiales, en algunos casos un poco, mandos del ejército un poco más alto, es decir, eran espacios de sectores intermedios de la sociedad, sectores urbanos de la sociedad, que estaban juntándose, reuniéndose de manera regular, como ha dicho Luis, en lugares establecidos, con ciertas regularidades, con además de eso, con reglamentos, etc. Y tenían, por un lado, prácticas culturales, desarrollaban prácticas culturales, hacían concursos de arte, exposiciones de oratoria, etc. Pero esas experiencias, esas prácticas culturales se fueron convirtiendo cada vez más, o mejor dicho, adquirieron cada vez más una connotación, un peso político. Estos sujetos socios de las sociedades democráticas empezaron a intervenir en la arena pública, política pública, hablar de qué tipo de relación quisieran entablar con la autoridad política, cuáles serían los proyectos, los programas que desearían que la autoridad desarrollara, a realizar demandas, etc. Entonces, de espacios de culturales, ¿no es cierto?, se van convirtiendo cada vez más en espacios con una importante presencia política en la arena pública. Y son espacios, por otro lado, que de un lado se generan por autoconvocatoria, digamos así, de los propios socios, pero también son impulsados por el propio gobierno, por los propios gobiernos liberales, sobre todo por los gobiernos de José María Urbina y luego de Francisco Robles, es decir, durante la década de 1850. Entonces son espacios importantes donde se discute, ¿no es cierto?, este proyecto liberal democrático, donde sujetos que antes, quizás previo a la revolución marxista, que no habrían participado directamente de estos debates, empiezan a reflexionar sobre qué tipo de comunidad política desean entablar. Y aquí juega la prensa un papel importante, porque estos socios de las asociaciones democráticas, de las sociedades democráticas, perdón, se convierten en editores de periódicos. Entonces aparecen periódicos como, por ejemplo, El Artesano, ¿cierto?, que está editado por artesanos que han podido acceder al mundo de la lectoescritura, que han podido digamos así, entablar contacto, ¿no?, con otros intelectuales del mismo espacio público, con publicistas, con letrados, con funcionarios públicos, y estos sujetos empiezan a producir periódicos, empiezan a publicar periódicos, desde donde dejan oír su voz. Entonces, las sociedades democráticas y otras sociedades republicanas tienen casi siempre, impulsan casi siempre sus propios periódicos. Naturalmente son periódicos que no duran mucho. El Artesano es quizás una excepción, pero los otros periódicos son periódicos pequeños que no llegan a más allá de 10, 15 números, pero que son importantes porque se convierten en el lugar donde podemos escuchar las voces de estos sujetos de sectores intermedios de la sociedad. Es decir, no son campesinos, no son los artesanos pobres, sino que son aquellos artesanos, en muchos casos incluso vinculados al mundo de los impresos, al mundo del periódico, que se muestran, se dejan oír en estos periódicos. Y actúan de manera cada vez más importante, con mayor fuerza, en el espacio de la opinión pública. Entonces, a partir de ese momento se convierten en actores políticos importantes. En además de eso, que van a ser también objeto, digamos así, del deseo de los gobiernos liberales que naturalmente quieren cooptar, quieren ganarse a estos sectores subalternos. Entonces ahí se da un juego muy interesante de negociaciones, de confrontaciones, de intercambios, de diálogos, etcétera, y eso es lo que precisamente me estoy investigando, ¿no es cierto? Cómo estos espacios asociativos generan formas, generan prácticas, generan espacios, experiencias, generan lenguajes políticos que cada vez tienen más fuerza, mayor presencia en el espacio de la opinión pública de mediados del 19.
Muchas gracias, Galaxis, por todo eso que nos cuenta. Es bastante aclarador y bastante inspirador lo que ha investigado. Ahora, Luis, en tu caso, ¿cómo llegaste a interesarte por la prensa, por las sociabilidades? Digamos, hemos leído que has investigado sociabilidades católicas, el catolicismo social, los obreros católicos. En este sentido, ¿qué lugar tuvo la prensa en dichas sociabilidades?
Bueno, voy a hacer un ejercicio de historiador con mi propia experiencia y se me ocurre periodizar esta experiencia, que tampoco es tan grande. Y yo creo que tiene tres etapas del acercamiento al tema, ¿no? En la primera, pues, fue como asistente de Galaxis, viendo estas sociabilidades y estos artesanos recorriendo el país como... Ahora lo estoy haciendo para mi tesis, buscando periódicos chiquitos, buscando las fuentes alrededor de estas sociedades democráticas. Y cuando decidí irme para México, Galaxis mismo trabajó conmigo la propuesta de aplicación al Colegio de México. Y al mismo tiempo estaba yo ayudando con la organización de las fuentes para Iberconceptos de Ecuador, en el que nos encargamos de ordenar la prensa del siglo XIX. Entonces, mi acercamiento a las sociabilidades y a la prensa, en el tono en el que los estoy viendo ahora, en una primera etapa fue con Galaxis y en la Andina. No como estudiante, sino como asistente. Yo ya había tenido un coqueteo con asociaciones y con periódicos de mi tesis de licenciatura, pero no con la metodología y las preguntas que me hice una vez que empecé a introducirme en esto. Una segunda etapa, diría yo, es ya con en México, con Ana Buriano. Ana estaba terminando su libro Panorámica de la Prensa en el Ecuador Garciano. Yo llegaba a México, Galaxis nos puso en contacto y enseguida entablamos diálogo, amistad. Y empezamos a discutir. Lo que más me pareció, en cambio, en esta segunda etapa es la capacidad que tenía Ana, y aprendí yo de ello, de conectar los impresos en un debate de opinión pública. No solamente era el periódico, como se ha dicho tradicionalmente, frente al Nacional era el Cosmopolitan. No. Conectabas hojas volantes, impresos, editoriales, trabajabas al periódico y a los debates públicos en su complejidad. Y también ejercíamos un poco de sociabilidad. Con un poco de tequila nos sentábamos a hablar de las asociaciones y los periódicos. Entonces ahí también poníamos en práctica el concepto. En México también una tercera etapa ya es en mi formación dentro del doctorado. Como el tema con el que apliqué terminó convenciéndome cada vez más para hacer mi tesis, yo recibí clases. Por un lado, las clases fueron muy importantes para perfilar, como lo veo ahora también, con la profesora Logan Skudak, vi prensa, y con la profesora Clara Lida ahondé en sociabilidades, y ahí es cuando entré al catolicismo social en tono de sociabilidad. Por otro lado, también hay que reconocerlo, la historiografía mexicana es muy rica en el trabajo de estos temas, y la Biblioteca del Colegio de México muy presta a llenar cualquier faltante que sus estudiantes tengan en términos de bibliografía para acceder, y ahí me topé con el trabajo de Manuel Ceballos desde el lado de los católicos. Entonces fue también muy, muy, muy rico. Y actualmente estoy en el trabajo de tesis y pues Juanma Ihuashca y Erika Pani también están ayudándome a afilar cualquier hallazgo en la multiplicidad de archivos que veo. Entonces, como les dije, en la revisión de mis fuentes con la doctora Clara Lida, encontramos, es interesante porque era resultado de una clase sobre socialismos del siglo XIX. Y yo terminé haciendo mi trabajo sobre catolicismo social. De alguna manera, el catolicismo social respondía al socialismo en Europa, y de algún modo ese fantasma socialista hizo que se inserte el catolicismo social ecuatoriano de una manera también particular. Y al leer la historiografía ecuatoriana, noté que había un montón de vacíos sobre los artesanos del siglo XIX. Yo conocía la parte de Galaxis hasta el 59, pero de ahí me iba a los trabajos hasta el Centro Católico de Obreros, que tú conoces muy bien, Natalia, y tenía un hueco de medio siglo en el que se hacían generalizaciones y lecturas simplistas. Por ejemplo, una de estas es: ah, tenemos gremios, entonces esta es una corporación de antiguo régimen y el antiguo régimen pervivió en la República. Y nadie se ha preguntado, a excepción de Galaxis, cómo se insertaron los gremios y con qué facilidad se insertaron los gremios al lenguaje republicano. ¿Qué pasó con los gremios una vez que se acabaron las sociedades democráticas a las que estaban adscritos? Entonces, me quedaban un montón de esas dudas, y me di cuenta, revisando las fuentes, que había actores que, obviamente, en esta lógica de vencidos vencedores con la revolución liberal, se quedaron olvidados. Entre ellos, desde uno que le hago una pesquisa muy, muy, muy profunda, desde dónde nació hasta cómo murió, que es el vidriero Julián San Martín. Me di cuenta que era representante de una gestor de prensa, gestor de asociaciones y partícipe de muchas sociabilidades que simplemente a los historiadores, porque no era liberal y porque los católicos más intransigentes fueron vencidos en el 95, no les dio por investigar. En ese sentido, la prensa que de este tipo, y es interesante porque Galaxis estudia el artesano y el industrial de mediados de siglo, y yo me topo nuevamente con el artesano, el industrial y el obrero de finales de siglo. Entonces, primero te das cuenta cómo hay una memoria en el artesanado alrededor de sus sociabilidades que se limitaron al gremio y a otros espacios de votos para los católicos, y que de alguna manera los descendientes y allegados a estos de las primeras sociedades democráticas vistas por Galaxis, empezaron a finales de los 90 a disputar la memoria de un obrerismo lector, ya sea activo o pasivo. Entonces, es sumamente interesante que revivan los mismos nombres. Por ejemplo, el artesano que ve Galaxis lo editaba Juan Pablo Sanz, y el industrial lo mismo. El industrial que veo yo lo funda el hijo de Juan Pablo. Entonces es sumamente interesante en ese sentido. Pero esta prensa en relación de dichas sociabilidades, ya sea el Círculo Católico de Obreros, ya sea las otras mutuales de la época, son los primeros ejemplos, diría yo, de una prensa por y para los obreros. Que hace que sea muy distinto a la prensa producida, sobre todo entre el 60 y los 90, porque ahí tienes gente escribiendo periódicos para obreros, Luis Cordero con El Popular, los grupos de círculos aristocráticos cuencanos con la voz de la SUAY. O sea, están intentando llegar a los obreros, y quizá los católicos se demoran un poco. Pero ya hay por ejemplo, un primer intento de periódico obrero en los 90 en Guayaquil, con las sociedades de ayuda mutua de tipógrafos, y los católicos que estudio yo se lanzan a conquistar la prensa y la sociabilidad obrera, una vez que desaparece esta sociabilidad guayaquileña por A o B razón relacionada a las elecciones. ¿Qué hacían estos periódicos de interesante, distinto a los otros? Pues apelaban a la unidad de los artesanos y obreros. Estuvieron muy íntimamente relacionados a la formación de una conciencia de clase, que es la apelación de estos estratos medios que ve Galaxis, que también son estratos medios en mi época, pero ya apelan al mundo del trabajo de lo más popular. Ya les interesa solamente cómo tangencialmente su relación con las élites, les interesa el acceso de su clase trabajadora a la ciudadanía, y en estos discursos permiten defender la autonomía del asociacionismo obrero, de las prácticas de sociabilidades artesanales, y le permiten ganar protagonismo a estos sectores de trabajadores en la política. Por ejemplo, este vidriero San Martín no tuvo tapujos en criticar a las élites católicas, desde las páginas del Industrial, por ejemplo. Estoy preparando un pequeño texto para presentar en Colombia, en un evento sobre este obrero, y llama la atención que les critique a los de su propia línea. O sea, generalmente en los liberales es muy común ver esto, que entre clases se confrontan, pero en los católicos uno tradicionalmente creería que no, y sí pasaba a fines del 19. Entonces, eso creo que es desde mi aproximación hasta lo que me ha permitido ver esta relación. Todavía tendré, conforme avance mi investigación, más cosillas que contar, sobre todo en términos de red, pero pues la sociabilidad se va aclarando cada vez más.
Muchas gracias, Luis. Seguro que sí, ahí sumando experiencia. Es hora de hacer una pequeña pausa a la entrevista y dar paso a la música. Les dejamos con la canción Ciudadano Ideal de Burning Caravan. Ya regresamos.
Recuerdan el hambre de sus padres y todo lo que hacen es comer. O te pones un traje y comes lo que quieras, o te dejas en desgracia caer. Si me escapo y me pierdo, evito mi destino. Seré un asaltante, una rata, un forastero, un prófugo famoso con fotos en la prensa, un ilusionista, un puto, un torero. No produciré ningún bien tangible. No artefactos en la tienda. No hay que trabajar en nada que sea útil. Hay que ser pasivo, un cero a la izquierda. Muy normal, rico, sumiso, fértil, funcional. Prospero, fértil, sano, subnormal. Un ciudadano ideal. Muy normal, rico, sumiso, fértil, funcional. Prospero, fértil, sano, subnormal. Un ciudadano ideal. Hee-hee!
produciré, ningún bien tangible no venderé, artefactos en la tienda no fabricaré, puestos ni accesorios no me sentaré a contar en la trastienda. Hay que trabajar en nada que sea útil, hay que ser pasivo, un cero a la izquierda, completamente inútil. Sumiso, fértil, funcional, espero fértil, sano, subnormal, un ciudadano ideal. Muy normal, reposo, sumiso, fértil, funcional, espero fértil, sano, subnormal, un ciudadano ideal. Un ciudadano ideal, un ciudadano ideal, un ciudadano ideal, un ciudadano ideal.
Usted escucha Historicismos por Voz Andina Internacional.
Acabamos de escuchar la canción El Ciudadano Ideal de Born in Caravan. Continuamos con nuestros invitados. En el segmento pasado, la profesora Galaxis Borja nos habló de algunas de sus investigaciones sobre artistas, artesanos y liberales a mediados del siglo XIX ecuatoriano. Por su parte, Luis Esteban Bisuete nos habló sobre algunas de sus investigaciones en las que se ocupa de sociabilidades católicas, catolicismo social, a finales del siglo XIX ecuatoriano. Nos gustaría profundizar ahora en uno de los aspectos que se observan en la prensa del siglo XIX, que son las elecciones. Galaxis, ¿qué nos puede contar sobre las prácticas electorales en su periodo de estudio y por qué es importante acercarse a la prensa para comprender dichas prácticas?
Sí, gracias Natalia por esa pregunta que es sumamente interesante y que nos permite observar muchísimos fenómenos y prácticas y lenguajes, ¿no?, del siglo XIX, fundamentales para entender cómo se configuran los espacios políticos y también los espacios de prácticas culturales en el periodo de estudio. La década de 1850 es, me parece a mí, importante en el estudio de las elecciones, porque en 1852 se entabla una nueva ley de elecciones, se promulga, mejor dicho, una nueva ley de elecciones que permite ampliar el grupo de electores, el número de electores del total de la población. Es decir, antes del 1850, el grupo de electores era menor. Después de 1852, este grupo crece, y crece considerablemente. Y al suceder esto, lo que se promueve es lo que los propios gobiernos liberales del momento llaman, se promueve unas elecciones o las primeras elecciones populares en la historia republicana del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde las parroquias elegían directamente a los electores, y bueno, luego los electores reunidos entre ellos, eran 900 en total de todo el territorio ecuatoriano, ellos elegían al presidente, al vicepresidente y a los miembros de las cámaras. Pero previo a eso, es decir, en el primer momento de las elecciones a nivel de las parroquias, son los ciudadanos los que van a dar de manera directa el voto y van a poder ampliar el número de sujetos a los cuales van a poder elegir para que a su vez designen al presidente y al vicepresidente. Entonces, el 52 se inicia, digamos así, o arranca una primera experiencia de votación popular. Cuando hablamos de votación popular, nos estamos refiriendo naturalmente a los ciudadanos, no a todos los habitantes del territorio ecuatoriano. Eso es importantísimo tomar en cuenta. Pero estos ciudadanos, estos sufragantes que van a elegir a los electores, van a su vez a poner su voluntad en estos, van a expresarles a estos electores su voluntad, y ellos tendrán luego que llevarla a las asambleas provinciales, que es donde se eligen a los miembros del Ejecutivo, y no son, entonces de esa manera hay una participación directa, ¿no es cierto?, de los sufragantes. ¿Cómo sucede esto? Y esta es la parte interesante de la historia que les estoy contando. Esto sucede a través de dos espacios. El primer espacio son las sociedades democráticas que en las elecciones de 1856, en las elecciones presidenciales de 1856, se convierten en plataformas electorales, plataformas que apoyan a los candidatos. Es decir, si antes eran sociedades democráticas donde se discutía de manera general el proyecto liberal o se apoyaba al gobierno que estaba en ese momento, es decir, el gobierno de José María Urbina, en el 56 estas sociedades democráticas, todas liberales, todas republicanas, empiezan a distinguirse. Entonces unas apoyan al candidato oficial, a Francisco Robles, otras apoyan al candidato de la oposición, pero también liberal, Manuel Gómez de la Torre, y a otros candidatos más. Entonces, estas sociedades se convierten en espacios desde donde se anuncian las candidaturas, se impulsan las candidaturas, realizan una serie de eventos de apoyo a las candidaturas, ¿no? Eventos celebrativos de apoyo a las candidaturas, e incluso estas sociedades democráticas, o estas sociedades, más bien dicho, ya pensadas en función de lo electoral, de las voluntades electorales, generan programas para los candidatos. Entonces, por primera vez en la historia del Ecuador, los candidatos reciben, digamos así, de los sectores subalternos que los están apoyando, reciben una lista de demandas, de tareas que deberían ellos cumplir en caso de que ganen las elecciones. Entonces, las sociedades democráticas que se convierten en sociedades de apoyo electoral son fundamentales en las elecciones de la década de 1850, y, como habíamos dicho hace un momento, estas sociedades, estos espacios de sociabilidad asociativa, estaban vinculados, habían generado sus propios periódicos, sus propios periódicos, entonces esta práctica se mantiene. Entonces son sociedades electorales que tienen sus periódicos, que imprimen sus periódicos, que compiten con los otros periódicos, y entonces el debate se da no solamente dentro de los espacios asociativos, sino también a nivel de la prensa. La prensa, sin embargo, no es... Yo creo que esto es importante siempre recordar, no es una, para los historiadores, la prensa no es una fuente donde vamos a poder encontrar noticias, como lo que entendemos el día de hoy, ¿no es cierto? No es el lugar de las noticias, la prensa en el siglo XIX es el lugar de las opiniones. Entonces, lo que generan estos periódicos electorales, a favor o en contra de los candidatos, es una serie de opiniones sobre este candidato, sobre lo que el candidato debe o debería hacer, o lo que está haciendo de manera equivocada el opositor, etc. Entonces, es la prensa en el momento electoral se convierte en un actor político, porque a partir de estas opiniones va generando alianzas, va generando acuerdos. Es interesante cómo los propios periódicos entre ellos se van juntando, digamos así, para ir apoyando al candidato opositor más importante, que era Manuel Gómez de la Torre, y cómo ellos mismos, como los propios periódicos, se miran a sí mismos como protagonistas, ¿no es cierto? Como actores, como si fueran ellos, como si personificaran ellos mismos un actor social y político. Y hay una disputa, naturalmente, por la opinión pública, ¿no? Hay una disputa por ganarse la voluntad de los ciudadanos y de los electores. prácticamente la prensa les dice a los electores, nosotros tenemos, estamos recogiendo la voluntad de los ciudadanos y si los electores no nos hacen caso, los electores están equivocados. Entonces provocan, ¿no es cierto?, provocan un posicionamiento de los electores que es importante tomar en cuenta. Entonces, si vamos a la prensa a buscar noticias sobre las elecciones en el sentido actual de la palabra noticias, no vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar son opiniones sobre esas elecciones, sobre lo que está sucediendo, y quizás si se lee a contrapelo, esas opiniones nos permiten identificar algunas maneras de, por ejemplo, la manera como se entrega el voto, la manera como se organiza los comicios como tal, quiénes son los sujetos que están participando en esos comicios, cuáles son los momentos de fraude y de violencia, porque los comicios están permanentemente invadidos por momentos de violencia y de intentar por la fuerza a imponer las voluntades políticas. Entonces, si bien la prensa no es un espacio de noticias, es un espacio de opinión, sin embargo, aún así es posible identificar también estos pequeños elementos que también nos van a reconstruyen la cotidianidad de los comicios, ¿no? De los comicios, cómo ocurren los comicios, cómo ocurre el poner el voto en la urna, es secreto, no es secreto, cómo se generan los registros electorales, quiénes deciden sobre esos registros electorales, qué pasa cuando los sujetos se sienten afectados por los registros o por los resultados electorales, etcétera. Entonces, también la prensa, si lo leemos a contrapelo, nos permite identificar elementos para reconstruir esa cotidianidad del sufragio como tal. En ese sentido, me parece que la década del 50 es interesante porque es, digamos así, un momento de transición, ¿no es cierto?, de unas elecciones donde los sujetos subalternos no participaban tan directamente como fue hasta finales de la década de 1840. Y luego, en 1860, cuando el voto, la ciudadanía, mejor dicho, está vinculada a la condición de catolicidad, entonces se amplía, ¿no es cierto?, el grupo de los sufragantes. Entonces, la década de 1850 es esa transición y en ese sentido es muy interesante de investigar, precisamente porque están ahí los sujetos pugnando, ¿no es cierto?, por adquirir más fuerza en ese momento de transición.
Gracias, profesora Galaxis, por todo lo que nos comenta. Y me gustaría preguntarle a Luis, en su caso, ¿qué nos puede contar sobre las prácticas electorales en su periodo de estudio y por qué es importante acercarse a la prensa para comprender estas prácticas?
Mi investigación sigue casi casi despuesito del periodo que ve Galaxis. Yo investigo las elecciones durante el garcianismo y aquí hay algo que se debe decir y dejar muy claro. Después del 61 se habla de un voto universal en Ecuador, muy temprano a comparación de otros espacios latinoamericanos. Pero hay que entender este voto universal como lo entendían los actores. Voto universal de los ciudadanos o de la posibilidad de un espectro más amplio de ciudadanos. No, y los actores lo dicen, o sea, yo creo que no debemos abandonar el concepto de voto universal restringido, porque ellos mismos definen, no entran los niños, no entran las mujeres, no entran las personas que no saben leer y escribir, todos ellos no entran en el voto universal. Pero al final para ellos es un voto universal, porque todos los que deberían, a su concepción de república, votan. En ese sentido, ha sido primero muy cuestionado y hay que entender por qué. El garcianismo, 1860-75, el progresismo, 83-95, y el liberalismo, 1895-1912, por el fraude. El discurso del fraude va a estar campante y sonante en, sobre todo para estos tres periodos. Es que García Moreno ganó ahí por fraude. Es que los progresistas mantuvieron el poder todos sus tres periodos por fraude. Es que Alfaro siguió en el y controló las asambleas, etcétera, por fraude. Entonces, el discurso del fraude está presente y yo creo que hay que sentarse a pensar, y Martí Urosky lo ha hecho y Eduardo Posada Carbó lo ha hecho, pero todavía falta afinar un poco más para el caso ecuatoriano. ¿Qué permitía el fraude en el siglo XIX, por lo menos en esta segunda mitad? Siguiendo estos dos autores, primero hay que decir, el fraude permite, leyéndolo en positivo, un proceso de aprendizaje de la ciudadanía y de la importancia de las elecciones. Porque a quienes se les terminaba acusando de hacer fraude es al labrador que fue a depositar su voto, al artesano pobre que aprendió a hacer su nombre y fue a votar. Entonces, aprenden de los procesos políticos decimonónicos y hay que hacer una segunda diferenciación, porque con el fraude hay que ser muy cautos, por ejemplo. No es lo mismo hacer el fraude antes de depositar el voto en la urna o hasta el momento de depositar el voto en la urna, y no es lo mismo que haga fraude el artesano poniendo, o alimente este fraude el artesano pobre poniendo su voto porque aprendió a garabatear su nombre, que el militar que sabe leer y escribir, o sea, el militar de no de tropa, sino el oficial, que pone cinco veces, entonces es muy distinto, el oficial que pone cinco veces su voto sabiendo leer y escribir, gozando de los derechos de la ciudadanía, obviamente no está aprendiendo nada. Entonces es un tipo distinto de fraude no pedagógico. Y es distinto cuando el voto es de verdad universal, porque cuando es del Estado o las élites los que te vienen a hacer fraude, después de que se cierran las elecciones, una vez que las urnas son violadas, por ejemplo, ya es otro tipo de fraude y es absolutamente antidemocrático, distinto al fraude pedagógico, que lo que están haciendo los actores subalternos es dándole un serio golpe a una democracia restrictiva para ganar espacios. Entonces, hay una multiplicidad que todavía yo mismo tengo que sentarme a ver cómo habrán notado. Y es en este proceso en el que hay que poner la atención a los electores y a los no electores, porque desde 61 ya no hay un voto indirecto como el que describió Galaxy, sino un directo. Cada uno se acerca a depositar su voto en la urna. Y en ese sentido hay grandes debates, sobre todo durante el garcianismo, y después los habrá en la época del liberalismo, de que hay que ampliar el electorado. Y hay una rama liberal, sobre todo, del Austro, de la Sierra Centro, Norte y Guayaquil, que se oponen a capa y espada a la ampliación del electorado. Entonces van a cuestionar al radicalismo liberal y al garcianismo de que tienen bases populares a las que quieren llevarlas a votar. Que ellos, si controlaran las mesas, estos círculos aristocratizados, no los dejarían votar. Entonces, eso potencia el discurso del fraude, eso potencia de que estaban el garcianismo y los radicales laceraban la democracia, pero a la final te das cuenta que era luchar contra un sinsentido cuando una gran parte quería votar, de la población quería votar. Había grupos que, obviamente, de manera utilitaria, tampoco es que eran los adalides de la ampliación del electorado, que estaba dispuestos a dejarle participar. Hay un grupo que se impone y detiene estas reformas hasta 1895. Lo que será este periodo intermedio del progresismo desde el 83 es un repensar cómo restringir la ampliación del electorado a partir del privilegio de la legalidad. Entonces ahí entras en una disputa en estas épocas de legitimidad, legalidad, ¿por qué había tanto golpe de Estado? ¿Y quiénes participaban en las revoluciones generalmente no electores. Entonces, por ejemplo, el caso más triste de Antonio Borrero, de estos círculos de aristocratizantes, presidente hasta el 1876, el hombre no entiende, y él ni sus círculos entienden, que la legitimidad de un gobernante no bastaba con ganar a los ciudadanos en las urnas, sino había un grupo de ecuatorianos que daban legitimidad, y de alguna manera los radicales y el garcianismo entienden esa lógica. Y eso es lo que me interesa a ver, por ejemplo, sobre todo en las campañas electorales. García Moreno, en sus campañas electorales, sí, terciaba en la prensa, terciaba como el resto, pero se dedicaba a hacer campañas en las que llamaba la atención de tanto de los electores como de los no electores. O sea, los radicales del garcianismo tenían muy, muy clara la película de que la legitimidad para este último cuarto del siglo XIX ya no bastaba con movilizar ciudadanos alfabetos plenamente a las urnas. Entonces, eso es muy interesante en las elecciones de esta época. Y muchos me han dicho, ¿por qué usas campaña cuando no hay el vocablo? Pues hagamos un poco de historia conceptual. El sentido está ahí. El concepto se está armando. Hay otras formas de llamarlo, pero ya hay campañas electorales. Y la relación con la prensa es que estas campañas están relacionadas a lo que Díaz Palti llama el modelo o momento estratégico de la prensa. Los periódicos se están armando, como bien dice Galaxis, no dan noticias, pero hay periódicos que están plenamente dispuestos junto a un ejército de hojas volantes sacadas de imprentas. Las imprentas toman partido, no son neutrales, y empiezan a atacar al candidato opositor. Y no solo al candidato opositor, también empiezan a atacar a los círculos que lo apoyan, porque recordemos que en el 19, salvo ciertas excepciones, que también el garcianismo implica una ruptura en eso, el candidato no decía yo quiero ser candidato, era un crimen que diga yo quiero ser presidente. Eran los círculos que lo apoyaban quienes lo llevaban o buscaban que sea presidente. Entonces era lógico que ataquen también a los círculos y a las asociaciones que lo respaldaba. Entonces la prensa se convierte crucial en este momento de fortalecer o bajarse candidaturas. Y la prensa ecuatoriana lo hizo. En el 68 se bajaron la candidatura de Pedro Carbo a los garcianos. Los aristocratizados se bajaron la candidatura garciana en el 75. Y así sigues viendo ejemplos en el 19 cómo la prensa logra desmantelar campañas, candidaturas enteras. Entonces es sumamente interesante. Y desde la época de Galaxis, pero más aún desde la época del garcianismo, la prensa ya no será central. O sea, de alguna manera yo siento que para el marxismo la prensa es primera, es la centralidad con su asociacionismo. Después del garcianismo verás el sentido inverso. El asociacionismo será central con sus órganos de prensa oficiales, porque ya desde el garcianismo tienes un afilar de sociedades liberales, sociedades conservadoras, que van a perfilar las sociedades pseudopartidistas de fines del 19. Entonces ya para la época del progresismo tendrás la Unión Republicana, la Unión Católica Republicana, las sociedades liberales o el Partido Liberal generando sus periódicos oficiales y armando sus redes de asociaciones, ya no tan o apuntando a no ser tan esporádicas, sino ya a seguir funcionando haya o no haya elecciones. Entonces ese es el sentido de los partidos a los que estamos acostumbrados a ver prístinamente, pero que de algún modo tiene que haber una primacía asociativa sobre la prensa, que solo se va a dar hasta el último cuarto, y que en el garcianismo va a ser este momento, estos primeros momentos de giro, diría yo. Es lo que he visto, seguimos investigando. Hay periodos en los que Ecuador lastimosamente tiene serios problemas de archivo respecto a otros países. Es más fácil ver las elecciones presidenciales, ha sido todo un reto ver las municipales, por ejemplo, las parroquiales, las legislativas. Por ejemplo, hoy encontré la gran cantidad de quejas en Corte Superior. Hoy estuve en el archivo aquí en Riobamba, Y es sobre elecciones locales. ¿Y por qué importa la elección local? Pues porque la localidad controla las mesas para las legislativas y las presidenciales. Es el filtro de los funcionarios locales quienes pueden poner en riesgo una candidatura y otra, ¿no? Pero pues encuentro la queja, pero no encuentro el desarrollo de las elecciones. Entonces, es sumamente complicado y a veces la fuente judicial hoy, intenté hacer una lectura a contrapelo, casi imposible si no tienes a un universo mucho más grande de fuentes que requiere una vida recolectarlas también. Entonces, es apasionante la historia de las elecciones y para los que hacemos sociabilidad y prensa como Galaxis, pues nos resultó como anillo al dedo este tema, creo yo.
Pues sí, es muy, muy apasionante. Creo que podríamos quedarnos conversando sobre esto horas y horas. Pero bueno, lo que nos han dicho hasta ahora es un riquísimo abreboca al siglo XIX y al estudio de la prensa acá en el Ecuador. Y bueno, en ese sentido, esperamos poder hallar otro momento también para conversar sobre algunas otras cosas que por ahora se nos van a quedar en el tintero por el tiempo, sobre todo. Le agradecemos a Galaxis y a Luis por todo lo que nos han comentado. Vamos a pasar a la yapa cultural a comentarles un par de recomendaciones.
Les presentamos la yapa cultural, voces, letras y sonidos con historia.
Bienvenidos a la Yapa Cultural, espacio en el que contamos canciones, películas, bibliotecas, recursos digitales. El día de hoy les vamos a recomendar un recurso digital muy importante. Se trata de la Red de Historia Política y Social Iberoamericana. Atarraya surgió de una experiencia de trabajo colectivo sostenido desde el 2011 entre investigadores mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos y franceses. La colaboración inició en torno a un proyecto de historia electoral, pero muy pronto se amplió al estudio de la historia de instituciones y prácticas políticas, así como de la prensa del siglo XIX. En Atarraya se inscriben proyectos que continúan en las líneas apuntadas, pero se extienden también a la historia de las formas de gobierno, de los grupos políticos y de los movimientos sociales, así como de la política y de las emociones. Les recomendamos mucho visitar la página web de Atarraya, es muy amigable para su consulta y en ella ustedes encontrarán información sobre todas las actividades que realiza la red, sus eventos académicos, miembros, proyectos. Además de acceso libre, van a poder encontrar libros y artículos de varios de los integrantes de la red, entre quienes están Galaxis Borja, que nos ha acompañado el día de hoy, Fausta Gantús, Alicia Salmerón, Alfredo Ávila, Laura Brondino y Olga Acuña. La página web es atarrayahistoria.com.
En nuestro segmento Conociendo Historiadores de la Andina, hoy nos acompaña Lenin Guerra, quien nos cuenta sobre su experiencia académica e investigativa como historiador.
Un cordial saludo a Historicismos, programa radial de los estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Mi nombre es Lenin Guerra, soy de Quito, Ecuador. Mis estudios de licenciatura los realicé en la Universidad Central del Ecuador. Me titulé en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales. Mi tesis fue el estudio del pensamiento de Simón Rodríguez y cómo éste influyó en Simón Bolívar y su proyecto independentista. Mis estudios de posgrado los cursé en la Universidad Andina Simón Bolívar. Allí me gradué como magíster en Historia. Mi tesis de maestría se refiere al estudio de las elecciones en el corregimiento de Otavalo bajo el constitucionalismo garitano. Y actualmente trabajo como asistente de investigación en la Universidad Andina Simón Bolívar, junto al historiador Jean Paul Ruiz y bajo la supervisión de Santiago Cabrera Jana. docente del área de historia, en un proyecto relacionado con la trayectoria política de Marcos Espinel, político del siglo XIX. Quiero enviar un saludo cordial a todos los oyentes del programa Historicismos, un espacio ameno para la reflexión histórica.
Muy normal, reposo miso, fértil, funcional, prospero, fértil, sano, subnormal, un ciudadano ideal.
Listo, hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Les agradecemos nuevamente muchísimo a Galaxis, a Luis. Si nos quieren decir alguna cosa final, es el momento. Profesora Galaxis, muchas gracias. Luis, muchas gracias. ¿Alguna cosa que nos quieran compartir finalmente?
Sí, quizás, David, tuve problemas con el micrófono. Yo quiero agradecerles, felicitarles también una vez más por esta experiencia de los estudiantes de historia de la Universidad Andina. Me parece un espacio maravilloso porque pueden ustedes dialogar con los investigadores en las distintas academias latinoamericanas y posiblemente también en otras partes del mundo. Así que adelante con esta iniciativa y pues en la medida de lo que podamos colaborar desde la coordinación de la maestría, aquí estamos. Y gracias nuevamente por la invitación.
Muchas gracias a usted, profesora. Luis, ¿alguna cosa final que nos quieras compartir?
Bueno, yo también agradecerles por la invitación, por el diálogo que estuvimos. Nos pasamos, creo, de tiempos, pero en fin, o sea, ya como pueden ver, el tema es sumamente apasionante y realmente alegra saber que el interés no está solo en Gala y yo viendo nuestras sociedades y prensa ahí, sino que hay y pues, por su espacio también va a haber más interesados en las temáticas y eventualmente a ver si se generan espacios de debate ya más permanentes sobre estos temas, que sería fantástico y que le hace falta mucho valor, creo yo.
Así es, Luis, una vez más te agradecemos. Les agradecemos también a ustedes, estimados oyentes, por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir en el Facebook, en el Twitter, estamos como Historicismos, en Instagram también como @historicismos_uasb. Y una buena noticia, también ahora estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, iVoox, Radio Public y Anchor. Así que además de la web de la universidad, de la radio de la universidad, nos pueden escuchar acá. Yo me despido, Natalia, muchas gracias por el programa del día de hoy.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a todos nuestros oyentes y gracias, David, por compartir micrófonos conmigo y hasta una próxima oportunidad.
Un ciudadano ideal.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.